Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Continuando con nuestra serie de conversaciones en torno de la dimensión emocional, hoy hablaremos sobre maneras de querer, la dimensión afectiva de la tarea docente en perspectiva histórica. Escucharemos a la doctora Ana Abramovsky, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación por Flaxo, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Su área de especialización es la pedagogía y sus temas actuales de interés e investigación son los afectos docentes y las pedagogías de la imagen. Conversaremos con la doctora Luz Alexandra Garzón, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, egresada del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y coordinadora de este. Sus temas de investigación han estado encaminados a la historia de la mujer en Colombia, las mujeres, el amor romántico y la locura, las pasiones encarceladas, historia de la familia y la infancia en Colombia, siglos XIX y XX. También contaremos con la presencia de la doctora Oliva López Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, doctora en Antropología y fundadora y co-coordinadora de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE. Sus líneas temáticas han sido procesos socioemocionales relacionados con salud mental y emociones desde la perspectiva de la antropología médica, estudios socioculturales de las emociones en perspectiva histórica y de género.
Bueno, damos la bienvenida de nuevo a nuestras y nuestros oyentes y queremos seguir conversando hoy acá en este segundo programa, ya en específico sobre las maneras de querer, la dimensión afectiva de la tarea docente en perspectiva histórica. Y hoy también me acompañan Ana y Oliva para seguir conversando. Y con Ana veníamos ya estableciendo desde el programa pasado y especialmente en la última parte este posicionamiento de lo emocional y la pregunta sobre si las emociones se educan o si hacen parte de ciertas habilidades, ¿no? Y cómo comprenderlas en el campo de la educación. Y hoy queremos aquí profundizar sobre ello. Y en este caso yo quisiera preguntarte, Ana, como a partir de esa experiencia, ¿no? Inclusive tú tienes el libro que habla sobre las maneras de querer y que está situado en esa dimensión afectiva, para que hablemos de esos sentimientos esperables, oscuros e inconfesables que se encarnan a la hora de describir el vínculo entre maestros y estudiantes. Y pudiéramos mirarlo desde esta perspectiva histórica que tú has venido trabajando y un poco trayéndola al presente.
Bueno, les voy a contar un poco en qué consiste mi investigación histórica sobre este tema. Yo estudié la dimensión afectiva de la tarea docente de los maestros y las maestras de educación primaria entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, y me ocupé de estudiar la educabilidad emocional docente. Y me interesó estudiarla desde varias aristas. Trabajé sobre todo pensando en esta, si queremos pensar la educabilidad, retomando esta pregunta si se educan o no y cómo. Yo hice una búsqueda de manuales de la formación docente, manuales de pedagogía, y encontré algo que podríamos llamar contenidos afectivos, que están ligados, por ejemplo, a la noción de vocación docente, al manejo de la voz de los maestros y las maestras, al manejo de la mirada de los maestros y las maestras. Y también, no solo en esos contenidos, sino que uno puede advertir la educabilidad de las emociones docentes también a partir de las instancias prácticas. La carrera de magisterio, y esto no es algo que ocurría y ocurre solamente en la Argentina, tiene instancias prácticas, las instancias que aquí se llaman las prácticas. Y bueno, en esas instancias donde los candidatos y las candidatas al magisterio practicaban dar sus clases, eran observados por profesores y profesoras que tomaban notas, hacían críticas pedagógicas y no solo evaluaban dimensiones también emocionales de la tarea, sino que tenían una finalidad de una evaluación tipo formativa, porque luego tenían como un intercambio con esos practicantes para que fueran ajustando su práctica. Entonces, también creo que ahí aparece esta noción teórica de las emociones como prácticas. Está como bien plasmada en esas instancias formativas. En ese punto, podríamos decir que efectivamente las emociones, en el caso de la docencia, se educan a través de contenidos teóricos y a partir de la práctica. También es cierto que no tenían un lugar expreso en el currículum, no había una materia llamada afectividad, por suerte podríamos decir, pero sí que estaba presente de manera dispersa. Y hasta podríamos decir que la prensa educativa también tenía como una voluntad formativa cuando planteaba modelos ejemplares de ser maestros y maestras. Así que una parte de mi investigación tiene que ver con capturar la educabilidad afectiva docente. Y también me interesa en mi investigación histórica ir viendo qué tipos de afectos o de emociones son las correctas o incorrectas. Yo no estudié expresamente esos afectos o emociones oscuras, inconfesables. Sí, históricamente aparece mucho en términos de reglas emocionales de la docencia el cuestionamiento a los golpes, a los castigos físicos, a los maestros y maestras gruñones, al ceño hosco. Hay toda una voluntad de desterrar los castigos corporales, de desterrar el maltrato infantil, porque digamos que se confiaba en que la manera persuasiva y amorosa era la más efectiva a la hora de educar a las nuevas generaciones. Yo cuando investigué este tema en el presente, antes de mi investigación histórica en maneras de querer, originalmente había pensado en ir hacia esos afectos oscuros, digamos, el costado oscuro de la docencia. Pero en términos de su inconfesabilidad, me preguntaba qué maestro o maestra me va a venir a confesar aquello inconfesable. Entonces opté, no sé si por estudiar los confesables o por buscar conversar con los maestros y las maestras, no preguntándoles directamente acerca de esos sentimientos oscuros. Quizás la manera de estudiar los sentimientos oscuros docentes está a partir del padecimiento de los estudiantes. La humillación, el maltrato, el desprecio. Pero bueno, yo en algún momento le puse como título a ese costado medio inconfesable los afectos políticamente incorrectos. Igualmente creo que estudiar todo el arco del amor, la simpatía, el entusiasmo, o sea, esos afectos que en una clasificación muy básica diríamos los positivos, es interesante. Yo creo que en la docencia se deposita gran parte del éxito de la empresa educativa y del éxito docente en el costado afectivo de la tarea, y eso está bastante invisibilizado. Está dado por sentado, pero está bastante invisibilizado en términos de investigación teórica. Hay muchas reglas emocionales, digamos, en términos de Hoyle, vinculadas a sentir amor por los niños y por la tarea, sentir entusiasmo, sentir vocación, entregarse a la tarea de manera abnegada y de manera sin medir el tiempo dedicado, sin medir las recompensas monetarias, porque irían en contra de ese sentir auténtico. Así que, bueno, un poco empezaría como comentando estas cuestiones.
Sí, yo te escucho y pienso, como otra pregunta, ¿no?, que me lleva como a un detrás, ¿no?, y es ¿qué se moviliza detrás de la primacía de la afectividad entre maestros y estudiantes? En esto que nos has venido contando podemos avizorar algunas cosas, pero ¿qué es lo que está detrás de esa afectividad? ¿Cómo lo has visto en los análisis investigativos que has hecho, en la historia, digamos, de lo que estamos conversando en este momento? ¿Cómo lo has venido posicionando también en tus investigaciones? Lo que se moviliza detrás de la primacía de la afectividad entre maestros y estudiantes.
Como decía antes, yo creo que cuando hablamos de la dimensión afectiva de la tarea tiene muchas aristas. Hay un sentido político muy fuerte en la dimensión afectiva de la tarea, en relación a, por ejemplo, a la vocación que se solicita a los maestros y las maestras, que es un término con mucho peso en la historia de la educación, pero con mucho peso en el presente también, el entusiasmo por la tarea, el entregarse a la causa educativa. Creo que hay algo que tiene que ver con el sentido político de la tarea, por un lado. Y después, me parece que hay una pregunta ahí atrás de esa primacía de la afectividad que tiene que ver con la pregunta por la llegada a los destinatarios de la educación. Hay un sociólogo francés que se llama François Dubet que dice que la educación básicamente es el trabajo sobre los otros, que incluye la transmisión de la cultura, pero hay un trabajo con y sobre otros. La materialidad del trabajo educativo es bastante inasible. Y me parece que la pregunta que está siempre dando vueltas es ¿cómo hacer para llegar a los destinatarios? La pregunta que yo la llamo la pregunta por la influencia. ¿Cómo hacer para que el otro aprenda lo que le quiero enseñar, para que preste atención, para que me mire? para que esté ahí, para que no se vaya. O sea, son preguntas históricas, la pedagogía se las viene preguntando hace cientos de años. La pregunta, por ejemplo, por la atención, que me parece que es una pregunta que tiene ribetes afectivos, y es una pregunta que insiste. Es muy interesante verlo en las fuentes históricas, cómo es insistente esta inquietud por cómo hacer. Entonces, para que el otro se quede ahí, para que preste atención, para que se conecte con el saber, para que se conecte con los conocimientos. Entonces, bueno, si el maestro o la maestra siente placer por su objeto de conocimiento, lo dará a ver a los estudiantes. Si la maestra o el maestro no tienen un tono de voz monocorde, si manejan el cuerpo y se desplazan, si están de pie. Toda la cuestión de la disposición corporal. Hay una pregunta muy insistente por la sugestión, por el poder magnetizador del educador. Hay una fantasía de querer llegar con los contenidos, con la educación moral, y me parece que algo de eso está dando vueltas cuando se estudia esta cuestión de la afectividad en el vínculo pedagógico.
Bien, Ana. Esta lógica de la afectividad, o este lugar de la afectividad, me lleva como a preguntarte también cómo relacionar estos afectos docentes con otro tema que sé que has venido trabajando y que me parece muy interesante, y es el de las pedagogías de la imagen. Ya no estaríamos en esta perspectiva histórica, pero sí tratando de enlazar todavía el tema de la afectividad en el marco educativo, pero con otra categoría. Han surgido otras en lo que has venido contando, el cuerpo, el tema gestual, bueno, y demás, pero aquí ya se posiciona otra arista que es muy interesante, que es la de la imagen. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa experiencia investigativa que has venido teniendo.
Son dos campos que tienen intersecciones, la cuestión de las imágenes en la educación y la afectividad. Yo creo que no lo he estudiado en el pasado, el tema de la pedagogía de la imagen, pero sí el uso de las imágenes en la actualidad, en el campo educativo, en la enseñanza. Creo que en muchas ocasiones, en pos de pensar vinculando los dos campos, y también relacionado a lo que decía antes, se utilizan imágenes porque se confía que ellas tienen la capacidad de llegar, de tocar, de impactar, de punzar, como diría Barthes cuando habla del puntum, lo sensible de la imagen. Y me parece que se confía en que tienen una capacidad de movilizar que va por otro registro, por el registro sensible, y que puede habilitar otras maneras de pensar, de acceder a los conocimientos. Es interesante ese punto entre el sentir y el pensar cuando se trabaja con imágenes. Como que las imágenes muchas veces tienen la capacidad de agujerear, y porque tienen una potencia sensible. No diría todas las imágenes, diría que algunas imágenes tienen esa capacidad. Hay muchas imágenes cliché y aparte, bueno, esta pregunta por las imágenes en esta época, de tanto discurso visual y tanto bombardeo visual, habría que ver si esa capacidad sensible que históricamente se le habría asignado a las imágenes, ¿qué pasa con eso? O si, bueno, se habla de la anestesia, que sería la contracara de ser tocado por una imagen, precisamente por la abundancia de imágenes. Pero en un trabajo pedagógico, en el aula, enseñando determinados contenidos, hay una potencia allí en el uso de imágenes, en la selección de las buenas, las interesantes, las opacas. Muchas veces se dice que las buenas imágenes son las que no dicen todo, las que están un poco arrugadas y tienen esa capacidad de interpelar a los sujetos visuales. Yo creo que es una linda intersección pensar en la pedagogía de la imagen y la afectividad, por lo que puede llegar a desplegar en términos de pensamiento.
Ana, yo sé que acabas de cerrar con tu trabajo de investigación doctoral y seguramente ya tienes en la mira muchas líneas de investigación, pero esta que acabas de mencionar se me hace sumamente interesante en la medida que en este presente la imagen se ha, no sé si decir, banalizado también y al mismo tiempo ha construido otra serie de significados, ¿no? Pienso en los memes, toda esta comunicación visual que se da en las redes sociales y que se consume y produce entre población joven, en estos sujetos de la educación, y el reto para la educación, el magisterio, ¿no? ¿Cómo se enfrentan a esas nuevas reconfiguraciones? Me parece muy interesante el uso de imágenes, ¿no? Y como recurso pedagógico, esa transformación a lo largo del tiempo y los usos o los accesos y límites o desbordes que incluso pueden tener esos mismos recursos. No sé, me parece interesante esto, lo pensé a partir de escucharte.
Precisamente en esto último que decís de los desbordes que tienen las imágenes, es que algunas imágenes han tenido problemas para entrar a las escuelas, precisamente porque no se controla tanto su polisemia. Entonces se les teme. O se les ha temido históricamente. Ahora es difícil plantearlo en estos términos, porque es como tapar el sol con la mano, pretender que no entre la cultura visual a la escuela. Pero sí, es un campo interesante para indagar, tanto en el presente como en el pasado.
Sí, yo coincido con ustedes en esta perspectiva del estudio de la imagen, categoría, perspectiva analítica, para ver estas relaciones, estos afectos, la dimensión emocional centrada, en el caso tuyo, en el magisterio y la lógica educativa. Y pensaba, como escuchándote, escuchando también a Oliva, en estudiar estos afectos, lo podemos ver como un terreno en disputa, ¿no? Que está ahí gestándose, que está como en constante ir y venir. Pero en el caso tuyo, ¿cómo obra esa disputa para darle como un espesor a esos estudios que los hemos venido conversando desde los primeros programas inter y transdisciplinares? ¿Cómo lo ves tú, Ana?
Podríamos pensar en varios registros de la disputa. Yo creo que hace unos años, con la invisibilización que tenía la dimensión emocional en nuestros campos, podríamos pensar que estábamos disputando visibilizar estas dimensiones, digamos. En mi caso, visibilizar la dimensión afectiva de la tarea docente, el peso que tiene la dimensión afectiva, etcétera. Hoy creo que, bueno, estamos en otro contexto. Podríamos hablar del boom emocional o las emociones se pusieron de moda, no solo en la academia. De eso somos protagonistas, partícipes, si hay una moda, aquí estamos. Pero también en la vida cotidiana hay como cierta fascinación por lo emocional, está en distintos registros de la vida cotidiana, pero con una noción de emoción como fetichizada, ligada a lo bueno, a lo saludable, a lo que está bien expresar, a lo refleja nuestra autenticidad. Me parece que hoy uno de los desafíos es discutir con esa noción. Digamos que me parece que la disputa que yo identificaría es esa, quitarle ese estatuto de lo puro e incontaminado a lo emocional, discutir esa celebración que la fetichiza y que la construye en un objeto en sí mismo desanclado de las condiciones en que se producen las emociones. Creo que hoy en día en el campo educativo hay como algo interesante para salir a discutir, que es el avance de la llamada educación emocional o el desarrollo de habilidades socioemocionales, que es un fenómeno que no es solamente argentino, sino que es un fenómeno transnacional que está presente de distinta manera en nuestros países, que avanza con legislaciones. En el caso de la Argentina hay proyectos de ley de educación emocional. Y es interesante poner a discutir cómo se entiende ahí lo emocional, porque desde el lenguaje habitual no hay nada malo en estas dos palabras juntas, educación emocional. No llaman la atención, sino que al contrario, tiene mucha aceptación porque sería como una suerte de por fin se le ha dado el lugar relevante y merecido al campo de las emociones, en el caso de la educación, bueno, en las escuelas. Pero hay un discurso allí que es bastante preocupante, que en términos teóricos es un discurso conservador y es un discurso que propone una perspectiva adaptativa respecto de la educación. Y que básicamente está anclado en la psicología positiva, en la inteligencia emocional, hace algunas alianzas con la neurociencia y plantea que las emociones deben ser conocidas, o plantea el autoconocimiento y la autorregulación. Entonces, con la fachada de vamos a darle el merecido lugar a las emociones en las escuelas, están avanzando estas perspectivas de manera avasallante, diría. A la luz de la pandemia se han exacerbado estos posicionamientos desde documentos y desde los medios de comunicación también, al menos en la Argentina. Y me parece que ese es un terreno para discutir hoy, dar debates serios en relación a este tema.
Sí, me parece que es compartido ese avasallamiento, Ana. En México pasa exactamente lo mismo, no sé cómo esté el caso en Colombia. Pero sí hay un discurso dominante y unas prácticas que van teniendo, no diría yo ley acá en México, pero sí programas educativos como este Constrúyete, que se basa en la teoría, si se le puede llamar así, de la inteligencia emocional de Goleman y que proviene justo de la psicología positiva, de una noción de un bienestar emocional, de una búsqueda insaciable sobre la felicidad, entendiendo que estos ratios, ¿no?, razones positivas, de emociones positivas, conllevan a un aniquilamiento de los trastornos afectivos, ¿no? Entonces, Sí, es, me parece que no solo en la parte de la educación, como tú lo señalas, que ahorita está todo este boom y esta preocupación generalizada de cómo se gestiona esos procesos socioemocionales, también desde el discurso de la salud mental, y ahí empatan perfectamente escuela y sector salud en el ámbito de la vida mental y afectiva, donde de manera preocupante se hace una taxación de las emociones, donde se separan, me parece, en un sentido simplista de la experiencia emocional, de lo que es en realidad, vuelven a poner la mirada solo en lo psicofisiológico, en lo orgánico, en ese mundo interior que pues data de hace más de 150 años, ¿no? Donde se esgrimía que era una emoción y que ahora se refuerza de manera peligrosa, porque además yo creo que merece una lectura en un tiempo neoliberal, en una cultura que es también sucedánea de este otro proyecto colateral, como dice Eva Illus, ¿no? Que me parece siempre tan acertado su señalamiento cuando dice que junto al capitalismo hay un proyecto en clave de emociones que no observamos y que ahora se deja sentir en la educación y en la salud mental, donde se responsabiliza a los sujetos de las maneras emocionales de sus vivencias y experiencias frente a esta tremenda experiencia de la pandemia, donde la incertidumbre es lo que domina. Entonces, frente a la falta de acción, no de ahora, acumulada de los gobiernos, de los estados, pues se sigue responsabilizando al sujeto y se le deja como una habilidad y una capacidad por desarrollar. De tal suerte que las iniciativas en este momento están enfocadas a desarrollar habilidades para la vida, desarrollar habilidades para el bienestar emocional, sobreponerse desde un proyecto, una iniciativa completamente descontextualizada y tal y como señalas, Ana, fuera de la recuperación de los escenarios políticos, culturales, sociales y económicos en los que sucede la vida emocional. Por eso a mí me parece sumamente importante una iniciativa como este programa que pueda también servir en un sentido de mensajero para ver e interpelar nuestra vida emocional desde otras nociones disciplinarias y perspectivas. No porque esté en contra ni esté como detractora de que es importante gestionar nuestras emociones en la pandemia, no es el tema es la manera como se ha hecho. Me parece que la crítica mayor que yo haría es esta mirada completamente de asepsia, descarnada, irresponsable, simplista de lo que es la experiencia emocional.
Sí, efectivamente en Colombia también está, bueno, primero la urgencia de que vuelvan a las escuelas, que vuelvan a las aulas, tanto estudiantes como maestros, inclusive en la educación superior, pública, privada, y también allí se da esta perspectiva mucho más individual y como de la responsabilidad de cada sujeto frente primero a vacunarse por un lado y segundo de empezar a reactivar como su vida cotidiana. Y coincido contigo, Oliva, en como una perspectiva crítica al respecto, ¿no? Porque ¿qué es lo que se está impulsando detrás de estas iniciativas, ¿no? Como una responsabilidad emocional también de cada una y de cada uno, tanto en las familias como en las y los estudiantes, después de venir de más de un año, año y medio, de tener a sus hijas y a sus hijos en casa, teniendo educación, digamos, por estos medios, y ahora, bueno, empezar un poco como a soltar. Pero ¿cuál es la mirada, digamos, de la dimensión política allí? Yo creo que esta es una pregunta importante que tanto, diría yo, Argentina, México, Colombia y bueno, la región debería empezar a como activar, y coincido también que estos escenarios conversacionales y especialmente ahora que nos hemos dado como a la tarea y a la apuesta de hablar de la dimensión emocional, pues los ponen a la orden del día. Y queda como abierta la reflexión, ¿no?, al respecto de la relación de la educación, de lo político, de lo que está pasando en la pandemia a propósito de lo que estamos planteando hoy aquí en este programa, en nuestros países en particular, y cómo se está viendo esa dimensión emocional. Creo que es como algo que quisiéramos dejar hoy acá, nosotras, terminando este segundo programa, donde quisimos hablar sobre esta perspectiva educativa, no solamente en la historia, sino también en la contemporaneidad. Me despido entonces de Ana, de Oliva, les agradezco haber compartido este espacio conmigo y a nuestras y nuestros oyentes, invitarlos para que sigan conectados con nuestro programa. Vamos a seguir conversando sobre la dimensión emocional, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, para seguirla posicionando como una categoría, como una perspectiva analítica importante para el análisis de los diferentes fenómenos sociales.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo la profesora Luz Alexandra Garzón, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.